primer día del año. Vamos a sacar una comunicación al aire muy importante, pero yo me corro un poco porque van a hablar los jefes ahora. ¿No es así, Gustavo?
Vamos a hablar dentro de un ratito con la Antártida. Se fue dando, ¿no? En el marco del diálogo que empezamos a sostener, se fue dando la, casi te diría, la necesidad de empezar por el sur, cuando hablamos de integración y de un discurso federal con la suma de las partes, de todas las tonalidades culturales, y también hablar de esa forma en que se ha sembrado Radio Nacional a lo largo de todo el país con las 49, y vos dijiste, bueno, eso es soberanía, la presencia es soberanía. Y nos fuimos para el sur y hablamos de las dos de Tierra del Fuego, más la de la Antártida, y empezamos a hablar de Malvinas, de cómo se va a reformular el tratado dentro de, creo yo, 20 años, y desde dónde algunas potencias van a intentar generar soberanía propia, y será Malvinas el paraguas en el que se va a intentar cubrir Gran Bretaña, y tendremos que estar nosotros gritando nuestro derecho ancestral. Por lo tanto, bueno, se fue dando así el diálogo en la apertura.
No, y también, un poco casualmente, fueron nuestros primeros oyentes a partir de este primer día del año, y me siento, vos me vas a entender, porque sos un muchacho más o menos de mi edad.
Diga.
Uno se siente José María Muñoz, porque estamos a punto de decir, adelante, Marambio.
Sí, sí, señor.
Pero ahora funcionan, antes daba bastante trabajo y por suerte ha mejorado muchísimo la calidad de las comunicaciones. Así que bueno, te dejo en diálogo con la base.
Del otro lado de la línea, el teniente coronel Norman Walter Nahuel Tripay, que es jefe de la base de Esperanza y es además el director de LRA-36. Norman, muy buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenido a esto que son las primeras palabras de Radio Nacional en el año 2020. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, don Gustavo Campana. Muy buenas tardes, Rafael Hernández. Y también, por supuesto, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está captando a lo largo y a lo ancho, por supuesto, de nuestro querido país, incluyendo a la Antártida Argentina. Es para mí un honor, un privilegio poder establecer este primer enlace del año, digamos, nada más ni nada menos que con el subdirector Gustavo Campana y con quien lo acompaña Rafael Hernández. Les deseo, por supuesto, que tengan éxitos, un feliz 2020 plagado de, por supuesto, de bendiciones, tanto para ustedes como para sus familias.
Contanos qué haces allí, desde cuándo estás, cómo fue la celebración del Año Nuevo Blanco allí en la Antártida.
Bueno, nosotros llegamos hace 28 días aquí a la base antártica Esperanza, y desde entonces tuvimos un periodo de 2 semanas de transición con la dotación saliente de aquí de la base. Nosotros vinimos una dotación reducida, es un 30%, digamos, de la dotación que va a ser finalmente la que me va a acompañar durante todo el 2020 y que van a llegar allí por el mes de febrero, mediados de febrero. Actualmente de la dotación hay 29 personas y se sumó antes de ayer un grupo de trabajo de 24 integrantes más sumados al personal científico que se encuentra en este lugar, 6 científicos que están haciendo sus actividades y que también es la razón de ser de nuestra presencia aquí en la Antártida.
Trabajando en qué temas los científicos, subrayando lo que vos planteabas, porque las bases trabajan esencialmente el estudio de lo que para muchos es gran parte del tesoro del futuro, el que está guardado en las entrañas de la Antártida.
Sí, así es. Aquí en particular, en Base Antártica Esperanza, los científicos se centran en las actividades de fauna. En este lugar está una de las pingüineras más grandes de pingüinos Adelia de toda la Antártida, con más de 100.000 parejas, que en este preciso momento están en periodo de incubación, están ya teniendo algunos pichones. Así que cuando uno camina por la base, los pingüinos andan como perros, digo yo. Andan a la par de uno, dada la cantidad de pingüinos que hay aquí en esta zona, sumado por supuesto también a los pingüinos papúa, que son otra clase de pingüinos que se caracterizan nada más porque tienen el pico rojo. Pero sí, esa es una de las ramas de lo de que tratan los científicos, sumado también a las aves. Se centran más sobre los escúas. Y también tenemos hay un convenio italiano-argentino en el cual actualmente se encuentra don Roberto Laterza aquí haciendo actividades con el sismógrafo, particularmente el traslado del lugar original donde se encuentra a otro lugar por una cuestión por ahí de movimientos y algunas cuestiones técnicas que ellos consideran en donde se va a encontrar el lugar exacto, digamos, del sismógrafo. Este convenio abarca también la base Marambio, base San Martín, base Belgrano. Así que ellos recorren durante la campaña de verano absolutamente todas las bases argentinas.
Norman, ¿es tu primera misión?
No, es mi tercera misión. Mi primera misión fue en la base Antártica San Martín en el año 2006. Uh-huh. Luego ahí me desempeñé como segundo jefe de base. El año pasado me desempeñé como jefe de la base Antártica Carlini, que es una base administrada por el Estado, una base científica por excelencia. Y este año me estoy desempeñando como jefe de aquí, de la base Antártica Esperanza.
Bueno, te pido volver con el recuerdo a 2006. ¿Y cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue la primera vez que pusiste un pie en la Antártida?
No, la verdad que aún lo recuerdo. Tengo la dicha de compartir la invernada con uno de mis integrantes de aquella dotación del año 2006. Y siempre recordamos algún tipo de anécdota. La base Antártica San Martín es la base histórica del ejército. Fue en donde el entonces teniente coronel Pujato puso el puntapié inicial para las actividades relacionadas con el ejército en la Antártida. Esa base fue fundada un 21 de marzo de 1951. Uh-huh. Y por supuesto fue la primera de las bases al sur del Círculo Polar Antártico. Y estaba dentro del plan del entonces teniente coronel Pujato, que tuvo una visión muy grande, un plan que fue bosquejado a la perfección. Y generalmente los planes no se cumplen, pero este plan permitió que se cumplan los 5 puntos que él había tenido la oportunidad de plantearle al nivel estratégico nacional, al general Perón, en su visita allí cuando él se encontraba como agregado militar en Bolivia. Así que la verdad que dentro de esos 5 puntos, el número 5 era justamente colonizar la Antártida con familias en un lugar, digamos, óptimo. En aquel entonces él había también ya elegido el lugar, si se puede llamar de alguna manera, que era aquí, Bahía Esperanza. Y es así como que en el año 1952, digamos, se funda la base Antártica de Esperanza y se empieza a colonizar recién en el año 1978, con la llegada de las primeras 5 familias. Uh-huh. Así que realmente en el entonces teniente coronel Pujato permitió, ¿no?, que hoy estemos donde estemos,
claro,
donde estamos, mejor dicho.
Imagino a tu lado a Juan Benavente, comando antártico argentino, hombre de la Universidad de Quilmes. A él lo saludamos. Juan, ¿cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, Rafael y toda la audiencia de Radio Nacional. Un gusto, un placer estar saliendo al aire con ustedes en este momento.
¿Cuál es tu trabajo allí?
Bueno, yo estoy en tránsito, no soy personal de dotación. Uh-huh. Yo ya estuve de dotación, es decir, tuve una campaña en base Marambio. Después tuve otros viajes más cortos a base Marambio. La conocí en 1987 por primera vez. Estuve en otra base también, Matienzo. Yo provengo de la Fuerza Aérea, ¿no? Y además de eso, por supuesto, soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Y aquí en Esperanza, bueno, se fueron dando una serie de circunstancias que nos permitieron llegar a la base y poder empezar a hacer algunos trabajos, entre otras razones, de fortalecimiento del vínculo entre el Comando Conjunto Antártico y Radio Nacional, que eso era una asignatura pendiente que teníamos en el comando. Y bueno, y dada el contacto que yo había mantenido ya desde hace algún tiempo con Adrián Corol, hemos podido avanzar con un proyecto de la Universidad Nacional de Quilmes que se llama Uniendo Voces, sí, por el cual, bueno, se han planteado la posibilidad de hacer activaciones de radioaficionados, que es lo que estamos haciendo también aquí desde la base Esperanza, y poder avanzar también en la producción de contenidos para esta radio, contenidos producidos desde una universidad pública, lo claro. cual nos llena de orgullo, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo también me quedé pensando un poco en lo que estaban comentando, que estamos acá, aquí también en el estudio está Claudio García sí. y Alejandro Petreca de Radio Nacional, los estamos escuchando y realmente coincidíamos plenamente en esa visión, y ayer justamente que tuvimos un programa especial, ya hemos producido varios programas especiales en esta semana desde LRA 36, ayer comentábamos también la importancia estratégica que es que esta emisora permanezca en el aire. Somos la única radiodifusora que existe en la Antártida y es argentina y es de Radio Nacional. Este es un mojón de soberanía en el espectro radioeléctrico que no podemos perder. Así que estamos tratando entre todos de fortalecer esto, ¿no?
Hace un ratito Rafa recordaba aquello de Atahualpa, no se ama lo que no se conoce, y podríamos decir que no se defiende lo que no se ocupa. Y ya sea con científicos, con laburantes, con gente de Radio Nacional, lo que hacemos es ocupar ese espacio donde la mayoría de los científicos del mundo apuesta a que gran parte de las soluciones que va a tener que afrontar, yo te diría, desde mediados del siglo XXI en adelante, la humanidad, sobre todo con la falta de agua, está allí, radicadas en la Antártida. Las soluciones, las respuestas a tantas preguntas estarían allí en la Antártida.
Sí, la Antártida es un caso único en el mundo, como toda la audiencia o parte de la audiencia sabe, está administrada por lo que se llama el sistema del Tratado Antártico, que incluye al Tratado Antártico. Y realmente aquí la cooperación internacional funciona, y hay un privilegio absoluto de lo que es la investigación científica, así que hasta el momento todo esto funciona muy bien. Ojalá esto siga así luego de la próxima reunión en la cual se va a discutir el Tratado Antártico, ¿no? Que va a ser dentro de varias décadas. Sí. Pero aquí esto queremos resaltarlo, las bases, las Fuerzas Armadas, somos el apoyo logístico a la actividad científica, y la cooperación internacional que funciona.
A nuestros técnicos, a los técnicos de Nacional, a Claudio, a Alejandro, ¿cómo va? Buenas tardes y feliz 2020.
¿Qué tal? Buenas tardes. Claudio está hablando y gracias igualmente. Saludos por allá a todos.
Claudio, ¿cuándo llegaste?
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Claudio, Alejandro, ¿cómo va? ¿Cómo son sus días? ¿Cuándo llegaron?
Llegamos, ya no me acuerdo cuándo llegamos. Yo vengo desde el Bolsón. Yo salí el 24 de noviembre desde el Bolsón. Creo que ¿qué día llegamos?
Los primeros días, ahí sobre finales de noviembre.
Sí. Sobre finales de noviembre llegamos a Gallegos, claro. Después cruzamos Marambio y de Marambio vinimos para acá con otro vuelo.
El 4 de diciembre.
El 4 de diciembre estuvimos acá en la base Esperanza, mi primera visita a la Antártida, y es deslumbrante y apasionante estar acá. Más allá, y sobre todo en el contexto que uno vino a trabajar para Radio Nacional, que es lo que uno le gusta hacer, y total respaldo de la gente de acá y aprobación de lo que estamos haciendo, y la verdad que uno sabe lo importante que es una radio local, como estamos haciendo con la FM, a nivel local, y sobre todo el equipo que venimos a reparar de onda corta. Actualmente estamos teniendo salidas de onda corta con un equipo alternativo y hemos tenido contactos desde Venezuela, así que ya es bastante y queremos mejorar todavía más el equipamiento.
Pregunta técnica para los compañeros destacados ahí en la base. ¿Qué significa tener este equipo en funcionamiento y a buen ritmo desde la Antártida?
Una soberanía, pero no solamente territorial, sino de radiofrecuencia. Es la única onda corta que están dando hoy en el país. Defectuosa y toda, herida y todo, pero la vamos a sacar adelante y está andando. Necesitamos conservar la frecuencia, la radiofrecuencia, no solamente es cuestión territorial, sino espacial y de ondas de radio, que es lo que hay que conservar, ya que actualmente algunos equipos de radio no están andando. Así que, bueno, lo que queremos es sumar. Si bien este equipo, esta radio, no pertenece al entorno de RAE, pero sí pertenece a Radio Nacional, así que el contenido es de Radio Nacional, enteramente a nivel local y a nivel internacional. Entonces necesitamos conservar esa frecuencia al aire y mantener un contacto. Algunos dicen que las señales de radio ya están obsoletas en tanto en AM como sobre todo en onda corta. Pero seguimos teniendo contactos, hemos tenido reportes de Venezuela, de Brasil, de otros lados en onda corta. Ya les digo, con el equipo algo herido, pero en funcionamiento. Así que es muy importante conservar eso, sobre todo que es una radio del Estado. No estamos hablando de una radio particular que está usándolo al espectro radiofónico de radiofrecuencia. Entonces es importante conservar, sobre todo que la Radio Nacional lo tiene y tendría que tener los recursos para llevar y conservar esta frecuencia, tanto en la Antártida, que es el equipo único equipo de onda corta que hay en la Antártida, y es la única FM en el espectro radiofónico de una radio nacional. Hablaban recién de las dos señales de la de Río Grande y la de Ushuaia, y hay en Tierra del Fuego. Y esta es la más austral, claro. Desde todo punto de vista es estratégico.
Hace no mucho tiempo charlábamos también con gente destacada en la base y se quejaban un poco porque la banda ancha no era tan ancha. ¿Ha mejorado un poco esa calidad? Porque no solamente para tener contacto con el continente, sino que las familias, ustedes quieren tener contacto con los suyos, no solamente con las audiencias. ¿Estamos un poco mejor?
Bueno, mire, contando un poquito la historia de lo mejor que estamos, yo en el 2006 en Base San Martín me comunicaba por radio, y de vez en cuando por teléfono cuando conseguía alguna tarjetita con unos números que había que insertar y me daban crédito para poder hablar. Claro. Así que ahí empezamos en el 2006. El año pasado en la base Antártica Carlini solo nos manejábamos por WhatsApp, o sea, no había llamadas telefónicas, sí llamadas por WhatsApp solamente una vez o dos veces al día por turnos, o sea que no estaba totalmente libre el poder hablar. Hoy aquí en la base Antártica Esperanza tenemos, por supuesto, comunicación vía WhatsApp, telefónico, digamos por línea baja, como le dicen. Uno puede agarrar un teléfono, marca el 9 y sale a cualquier hogar del país, agarra el celular, tiene WhatsApp, llamadas ilimitadas. Si quiere gastar un poco de crédito de saldo que tiene el teléfono, marca un número como cualquier otro ciudadano de la República Argentina y llama a cualquier lugar del país porque tenemos una antena Movistar que nos brinda el servicio. Así que estamos absolutamente comunicados con el mundo.
Me gustaría hacer una pregunta del
cotidiano. Sí, sumado a lo que está diciendo. Lo que quería decir es que esta comunicación está siendo por IP. O sea, estamos usando el ancho banda de la base. Nos permite trabajar bien. A nosotros, a su vez, esta comunicación nos sirve como ensayo, como prueba. Ya hemos tenido comunicaciones anteriores, pero estamos midiendo el ancho banda mínimo que necesitamos para este momento. No pedimos un ancho de banda superior que días anteriores nos dieron para garantizar. Así que ahora tenemos un ancho de banda limitado, pero suficiente como para poder hacer esta comunicación bastante fluida. Estamos usando un equipo de IP a IP, una T-Line, que va a quedar en esta base.
Muy bien. A los cuatro, y para finalizar, hay experiencias que nos cambian la vida para siempre. En ese sentido, ¿qué entienden ustedes generará en el futuro el hecho de haber estado en la Antártida, de haber conocido lo que, bueno, qué sé yo, un 99% de los argentinos seguramente jamás van a conocer en función de la imposibilidad material del viaje, que se han topado con la inmensidad de esa Argentina que tiene como centro geográfico a Tierra del Fuego, si ponemos a la Antártida fuera de esa proyección que los mapitas la tiran un rectangulito chiquitita a la izquierda? ¿Qué cambia a partir de haber pisado la Antártida para la vida de cada uno de ustedes, sobre todo para la vida profesional?
Todo es un cambio importantísimo. El traslado, el llegar hasta acá, un poco lo que decían ustedes, es toda una logística muy distinta a lo que vos podés planear en un viaje de nuestro territorio. Vos venís, ingresás vía avión Hércules, en este caso desde Río Gallegos, ingresás a la base Marambio, sí. De ahí con un avión pequeño, Twin Otter, venís hasta el glaciar que está aquí en la base Esperanza, en la ciudad de Buenos Aires, que está con toda la logística de la gente para marcar una pista en el hielo, para hacer el apoyo. O sea, es toda una logística del traslado, y vos te das cuenta lo pequeño y lo inmenso que sos, lo inmenso que es el territorio que tenemos y todo lo que hace el trabajo en equipo. Solamente en equipo se puede hacer toda esta logística y todo el apoyo, tanto de los científicos, tanto de las fuerzas, tanto en este caso de la radio, para que esto funcione. Es un gran equipo humano con un solo horizonte, que es el que cada misión, cada uno con su pequeña misión, logre el mayor de los éxitos.
Antes de terminar la comunicación, personal, me gustaría... Sí, adelante.
Sí, no, te decía que un poco respondiéndote a eso, en lo personal yo pisé hace mucho acá no, Esperanza no, y luego en 2013 pude hacer la campaña anual en base Marambio, y ahí la Antártida confirmó, reafirmó que se convirtió en una pasión para mí, tal es así que por eso estoy trabajando en el Comando Antártico. Y por otro lado, bueno, esta última experiencia, esta que estamos viviendo desde hace varias semanas en Base Esperanza, un lugar que yo no conocía, es realmente muy estimulante a nivel profesional, como docente de una universidad pública y como profesional también del Comando Antártico, ¿no? Y trabajar en conjunto aquí con gente del Ejército, con gente de Radio Nacional... como decía Alejandro, aquí el trabajo en equipo es lo que prima en la Antártida, así que ya te digo, es la vida para mí cambió a partir de la Antártida.
Me gustaría ahora pasar a un plano un poquito más íntimo y preguntarle cómo han sido estos días, cómo celebraron la llegada del Año Nuevo, cómo pasaron la Navidad, cómo celebraron, qué comieron, qué tomaron. La luz de esta época es distinta a la del resto del año, cómo se vive este momento. Sabemos que ustedes están trabajando en este momento, no sé si queda mucho tiempo para celebrar, pero supongo que serán un ratito para estar juntos y compartir en camaradería y en familia el estar juntos en ese lugar del mundo.
Sí, la verdad que el trabajo a esta altura del año es bastante intenso. Ya finalizó la primera etapa de la programación del Comando Conjunto Antártico, en el cual nos encontrábamos otros insertos en ese planeamiento, que es el reabastecimiento de todos los efectos necesarios para poder, digamos, vivir un año aquí en la Antártida, sumado también a 3 meses más de reserva. Eso implica cargas y descargas de diferentes buques, del rompehielos Almirante Irizar, del aviso Bahía Agradable, que también tuvo la responsabilidad de este último buque de retirar absolutamente todos los residuos que se generan durante todo un año aquí en la Antártida, en el cual también hay mucho consentimiento con lo que respecta a cómo se debe tratar los residuos que son generados aquí en la Antártida. Así que eso duró hasta un poquito antes de Navidad. Luego hicimos un pequeño alto para festejar Navidad y luego continuamos con el tema del seguir recepcionando personal científico, seguir recepcionando personal del grupo de trabajo, que como bien mencionaba Alejandro, son recibidos en el glaciar Buenos Aires, que está a 2.000 metros de este lugar, y de ahí lo traemos en el motos de nieve hasta aquí, hasta la base. Y ahora estamos, sí, ya con los festejos finalizados de Año Nuevo. Comimos, digamos, rico, de todo un poco, hasta un cordero patagónico, así que estamos contentos, renovamos energías y listos para seguir cumpliendo con la misión.
A los cuatro, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir con ustedes la primera comunicación de este enero 2020, de este nuevo año que intentaremos también sea cada vez más federal a través de las 49, un sonido plural armado por la suma de las partes, y hablar con la Antártida es hablar con la República Argentina. Por suerte, digo, no tenemos que aclarar que se escuchan fuerte y claro, o que ustedes siguen saliendo 5/5, porque la verdad se escucha bárbaro y es como tenerlos aquí en esta mesa. Un gran abrazo y que esta sea la primera de un montón de comunicaciones con la Antártida.
Muchas gracias. No queremos olvidarnos de mencionar Damián Tranamil, que es el operador técnico que está aquí en este momento operando la LRA-36. Muchas gracias a ustedes y les quiero simplemente cerrar con una imagen que tenemos aquí. Nos asomamos por la ventana de la radio y estamos viendo que flamea nuestra bandera argentina en el mástil. Y está en este momento emitiéndose también, o lo estamos haciendo en estos días, en las antenas aquí de LRA-36, una señal nacional, que es la LRA-36, la radio nacional. Así que es una bandera de radio. Quería simplemente comentarles eso.
Hay cosas que a veces son difíciles de explicar cuando, a ver, patria no se toca, no se huele, no se ve, y sin embargo vos me lo acabás de contar. Un gran abrazo, compañeros, un gran abrazo.
Saludos
para todos. Un abrazo enorme a todos ahí.
Comunicados con la Antártida. Vamos a estar dando vueltas por las 49 durante enero y febrero para aquellos en este momento donde encendemos motores de la programación del año que arrancará en marzo, sean protagonistas.
Es evidente que tenemos muy buena comunicación. Logramos una comunicación sonora, ¿no?
Impresionante.
De una calidad que a veces no logramos ni localmente.
Sí.
Pero qué buenos comunicadores estos charlatanes que nos estuvieron contando sus vidas, que son muy especiales y que tienen, no sé si el privilegio, porque está lleno de obligaciones también y de responsabilidades, y lo están llevando a cabo, que a uno se le infla un poco el pecho, ¿no?
Es un gran privilegio. Sí. Estás parado en la Antártida sobre quizás uno de los dos o tres reservorios de agua más importantes que va a tener la humanidad en el futuro, un lugar que desde el punto de vista geopolítico es recontra estratégico y que seguramente va a ser un territorio en disputa.
Hay que pensarnos a través del agua, que no es un recurso infinito.
No, claro,
desde ya. Somos poquitos.
Sí, señor.
Somos muchos, hay que repetir, y con justicia.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Rafa, porque yo venía para acá, venía para comer con los compañeros, y esto de esta pasión de hacer un poco de radio y además de abrir el año con usted, el año de los 100 años de la radio argentina, no son poca cosa.
Los vamos a celebrar con lo que sabemos hacer.
Radio.
La mejor radio que nos salga. Si no nos sale, mejores porque no somos mejores, pero vamos a morir en el intento.
Muy bien.